Bienvenidos a una edición más de NFL Latino TV, siempre a través de la señal de TDMás. Mi nombre es Alonso Solano, donde quiera que se encuentren, gracias por hacernos parte de su día. Esta semana vamos a continuar con el ejercicio que hemos venido haciendo durante el último mes, específicamente hablar de las divisiones que nos quedan en el este, los equipos que están en el este y sus necesidades rumbo al draft 2019, que será el próximo 25 de abril. Ya con esto concluimos lo que ha sido repaso de las 8 divisiones de la NFL y para eso tengo el equipo de NFL Latino acá para conversar de la mejor liga del mundo. Don Sergio Gómez, bienvenido.
Hola Alonso, Joshua, a todos los que nos ven por TDMás, gusto nuevamente estar aquí. Y ya, faltan 2 semanas para que empiece el draft y ya que continúe este drama oficio que hemos tenido.
Un par de semanitas nada más. Bienvenido, don Joshua Muñoz.
Hola amigos, compañeros, sí, pues como siempre un gustazo estar con ustedes. Y sí, 2 semanitas nada más, se acerca la cuenta regresiva y se van haciendo cosquillitas en el estómago.
Sí, el draft uno podría decir que es como el Super Bowl de la temporada baja, ¿no? Para la NFL es la fecha más importante, el próximo 25 de abril específicamente, lo que es la primera ronda, que es la que más atrae porque se extiende 2 días más. Lo que pasa es que hemos venido conversando sobre cuáles son las necesidades de los diferentes equipos y siempre sabemos que el draft es una situación de las más complejas para poder cambiar el rumbo de las franquicias que no lo están haciendo bien y alimentar a algunas otras que están ahí a un par de puntos, nada más de poder intentar llegar a lo que será el Super Bowl 54. Esta nos agenda la AFC Este, que arroja a unos equipos que están tratando de retar, como ha venido haciendo el caso durante los últimos 15 años, a los New England Patriots, actuales campeones del Super Bowl 53. Veamos cuáles son los equipos y sus necesidades, específicamente iniciando con el equipo de los New York Jets, que van a tener una selección muy temprana dentro del draft, eligiendo con el pick número 3. Eso quiere decir que tuvieron un muy mal 2018 dentro de sus necesidades. A la abierta, tackle ofensivo, a la defensiva, tienen 6 selecciones del draft. Pero sí hay que mencionar que los Jets son uno de los equipos que más se movieron dentro de la agencia libre. Joshua.
Sí, se movieron, se reforzaron de los 2 lados, pero igual era uno de los equipos que tenía también más necesidades. Entonces, igual va a ser muy importante lo que puedan hacer en este draft para su futuro. Tienen la selección número 3, que casi seguro va a ser un jugador defensivo. Tienen necesidades en todos los costados de la línea defensiva. Entonces, mucho se habla que puede ser Josh Allen, el defensive end. O mucho se habla que puede ser Quinnen Williams, el tackle defensivo también, voluminoso.
Que igual también con el pick 3, el que le quede va a ser sensacional, porque estamos apuntando, lo hemos venido diciendo durante el último mes, que probablemente Kyler Murray termine con Arizona, eso daría a Nick Bosa con San Francisco, y luego ahí lo que usted
ahí
quiera.
Ahí a escoger, ¿verdad? Tienen toda la gama para escoger el equipo de los Jets. También, como estamos viendo, tienen la necesidad de un receptor. Trajeron a Jamison Crowder, pero tanto Crowder como Numa son receptores interiores. Yo creo que necesitan un cuerpo grande, un receptor que gane los mano a mano y que sea un cuerpo grande en la zona de anotación para Sam Darnold. Creo que es una prioridad que tienen que ver en este draft.
Sí, fuera de los números es importante para el equipo de los Jets. ¿Cómo ves este draft, Sergio?
Este es un equipo bastante interesante ya por todo lo que ha pasado en el pasado con CJ Mosley y Le'Veon Bell. Este es un equipo que sí, que con la posición o el pick número 3 va a escoger posiblemente a un jugador en esa línea defensiva que realmente lo hizo medianamente bien, lo hizo bastante aceptable durante la temporada pasada y que es una línea defensiva también muy joven y que también le puede dar bastante calidad.
Tal vez me estoy aventurando demasiado con el equipo de los Jets, pero ante los movimientos de la llegada de Bell, de Mosley y algunos otros dentro de la agencia libre, yo creo que el equipo de los Jets está buscando competir y meterse a playoffs de manera inmediata.
A mí me gustó mucho la adquisición que hicieron con el coordinador defensivo Greg Williams, que a mí realmente es uno de los coordinadores defensivos favoritos.
Está loco, pero es muy bueno. Muchos resultados y yo creo que va a tener...
Es parte de lo mismo.
Pues exacto. Le dan por lo menos, si le dan las armas, él va a poder cambiar a lo que es un costado defensivo que el año pasado sufrió. Curiosamente, los Jets han sufrido durante las últimas 2 temporadas en el costado defensivo cuando tuvieron un entrenador de mentalidad defensiva en el caso de Todd Bowles, es decir, no había rumbo dentro de la franquicia. Ahora va a cambiar esto con la llegada de Adam Gase, o por lo menos van a intentarlo. Lo que sí es cierto es que el equipo tuvo buenas adquisiciones dentro de la agencia libre y ahora nada más pegarle un par de pinceladas más dentro del draft. Veamos las necesidades del siguiente equipo de la AFC Este, en este caso los Buffalo Bills. Tienen 10 selecciones de draft, van a elegir con el pick número 9. Necesitan varias cosas el equipo de los Jets, el equipo de los Bills, incluyendo ala cerrada, que es una de las situaciones que podría ayudar muchísimo a Josh Allen, a la defensiva, que siempre necesita el equipo al costado defensivo para poder ayudar a los cazamariscales de campo y un esquinero. Buffalo también necesita o tiene otras necesidades. Sergio, en general es un equipo que está en reconstrucción.
Sí, es un equipo que está en reconstrucción, que lamentablemente es un equipo que también tiene muchos huecos, y pero en especial es un equipo donde nadie quiere ir, en donde el mercado realmente es muy malo y ya lo vimos.
En el draft toca, ¿no?
Sí, en el draft toca ¿no? y realmente los novatos siempre dicen que no importa.
Solo Khalil Mack quería ir a Búfalo.
Exacto.
Pero era su universidad. Pero
solo mientras estés en la NFL, todo bien. Pero creo que sí, que necesita adquisición en esa línea defensiva, especialmente porque ya los jugadores más importantes en este sector ya están muy veteranos, como el caso de Lorenzo Alexander, Jerry Hughes, Kyle Williams. Entonces, siento que ahí hay un sector que hay que tocar, especialmente con un pick tan alto como ese que tiene.
Me parece curioso eso que dice Sergio, de que la gente no, o los agentes libres no quieren ir a Buffalo. Buffalo es una de las franquicias más tradicionales de la NFL y que tuvo mucho éxito en los 90, más allá de que perdió 4 Super Bowls de manera consecutiva, y que tiene una de las aficiones más arraigadas de toda la liga.
Sí, las nuevas generaciones tal vez no están tan presentes con eso. Además, el clima no ayuda mucho. Una ciudad donde hace bastante frío, pero sí tiene mucha tradición. Bueno, bien lo decía Checho, se están envejeciendo en algunas zonas. Ray Hughes, de hecho, va a cumplir 31 años en agosto, entonces ocupan a alguien del otro lado para que le dé pareja. Caso similar con Trey White, que va a ser titular en la secundaria profunda, pero no tienen otro corner que haga pareja con él. Tyren era la otra necesidad. Hace rato que no tenemos un Tyren decente en Buffalo. Tyler Croft, que vino de los Bengals, pues puede cumplir con el trabajo, pero no es, yo creo, que lo que ocupan para explotar, para darle mayores armas a un quarterback joven. Trajeron un par de receptores, pero John Brown puede estirar un poquito la cancha, pero yo creo que es una buena clase para buscar un tight end decente, un tight end de primer nivel para este receptor.
Y otro año para intentar el progreso de Josh Allen, en este caso el mariscal de campo, ¿no?
Vamos a lo mismo, toda esta rama de mariscales, ¿verdad? Si no le dan las armas, no podemos saber si de verdad sirvió o no sirvió en la NFL, ¿verdad? Si se desarrolla ahora, uno espera que el quarterback llegue y empiece de inmediato a rendir, y no necesariamente usted necesita ajustarse a sistemas de juego, necesita también las armas necesarias para poder brillar.
Sí, hay que ponerlo básicamente en el escenario ideal para ver si uh-huh. o no es
sí o no,
la cara en este caso de la franquicia. Veamos cuáles son las necesidades de los Miami Dolphins, que son uno de los equipos más curiosos dentro de este draft 2019. Van a elegir con el pick número 13. Tienen 7 selecciones de draft y tienen muchísimos huecos, especialmente por el éxodo de jugadores que tuvieron en esta temporada baja. Necesitan guardia y centro para proteger al próximo mariscal de campo. En este caso, por lo menos hasta ahora, Ryan Fitzpatrick. Y en el costado defensivo, linebacker, y a la defensiva se le fueron un par de nombres grandes, Joshua.
Sí, por ahí se fue Cameron Wake, que se fue para los equipos, los Titans. Va a ser una buena adquisición. También Robert Quinn, que fue cambiado a Dallas. Eso los dejó prácticamente sin nadie que presione al mariscal de campo. Tal vez ahí va a tener un chance de Charles Harris, que fue la primera selección del 2017 de brillar, pero definitivamente se ocupa bastante ayuda en ese sector. Y pues una posición que no comentan mucho, uno es la de mariscal de campo, ¿verdad? Miami, recordemos que cambió a su mariscal de los últimos años. Trajeron a Ryan Fitzpatrick como para llenar el hueco por este año, pero este draft o en el otro draft tienen que ir sí o sí por un mariscal. El asunto es que Miami tiene mucha plata libre para gastar el próximo año. Entonces, por ahí viene la estrategia del equipo.
Sí, yo conversaba esto con Bruno en el podcast Los Rookies hace ya varias semanas atrás, en donde yo decía muy bien que Ryan Fitzpatrick, ese movimiento que hizo Miami fue más que todo para comprar tiempo al draft del 2020, en donde ya tal vez buscan...
Aunque drafteen un quarterback en este draft, también necesitan darle pues un tiempito para que se ajuste, ¿verdad?
Igual hay muchos huecos en este draft, entonces, para este draft. Entonces, este es un equipo que está bastante interesante de ver, porque como anteriormente lo dije, como tiene tantos huecos, entonces es interesante ver qué movimientos hacen ahí.
Miami es el equipo que tiene las peores probabilidades en las apuestas para ganar o para llegar a su propio Super Bowl, que va a ser en la ciudad de Miami en el 54, pero es porque tiene muchos huecos. Además, tiene un nuevo entrenador en jefe, en Brian Flores, del cual no se le ha pedido y no se le va a pedir que gane inmediatamente. Con Flores va a haber muchísima paciencia, porque Miami, y así se los explico básicamente, va a pesar todo el 2019 para poder elegir...
Contra los Giants para ver quién es el peor
equipo. No. En este caso va a ser Miami, y lo que Miami ocupa es a Tua Tagovailoa, que es el mariscal de campo zurdo de Alabama. Eso es lo que está buscando. Sí, ese es el nombre. el tanking que no me gusta en la NFL, lo que se va a desarrollar en Miami este 2019 para terminar con el puesto 32. Ojo, que ya se le habló, la dirigencia ya le dijo a Brian Flores, tranquilo en el primer año, no sí, me gane mucho.
Más tranquilo,
es decir, tranquilo. No acabe 0-16, pero una victoria, un par ahí, elegimos con el primer pick en el 2020 y elegimos a Tua. Esa es la estrategia.
O sea, va a terminar sin cabeza Ryan Fitzpatrick.
Básicamente
hay que ver, porque ahí viene la otra necesidad del equipo, que es en la línea ofensiva. Sí, pero realmente porque el nuevo coordinador ofensivo seguramente va a venir, va a implementar el sistema que aprendió en New England, y es un sistema que requiere jugadores que dominen, que con gran tamaño y con mucha movilidad en la línea ofensiva. Entonces,
en ese momento yo creo que Fitzpatrick, con el hecho de mantenerse en la liga, aún así sí, sea sí, que correcto, esté despacio.
Es ganancia, es ganancia.
Es ganancia. Pero bueno, veamos las necesidades de los actuales campeones, los New England Patriots, que son el último equipo dentro de esta división AFC. Los Patriots también son un caso curioso. Bueno, eligen con el puesto 32 por ser el campeón actual del Super Bowl, pero es el equipo junto a los New York Giants que tienen más selecciones del draft, con 12, tienen muchísimas necesidades luego del éxodo que tuvieron en temporada baja, y además de eso, 6 de las 12 selecciones son en las primeras 101 picks, es decir, muy temprano. Es un equipo que si pega bien puede conseguir muy buenos novatos para competir inmediatamente y eventualmente para forjar otra o alargar, extender.
Tradicionalmente no han leído muy bien a New England en las primeras rondas, le van bien en las rondas intermedias y en las últimas.
Correcto.
Sí, no ha sido el caso porque, y especialmente Belichick ha fallado, a mí me parece, en algunos momentos eligiendo. Tuvo un lapso donde no podía elegir bien esquineros y no elige un solo ala abierta correctamente. New England no elige alas abiertas buenas. Si vemos, bueno, hablamos del caso de que le ha pegado Edelman, por ejemplo. Edelman fue una selección número 7, de ronda número 7 en el draft, y apenas llegó a la liga, apenas se mantuvo en la liga, no era como que iba a ser la estrella que se terminó convirtiendo. Luego eligieron diferentes nombres que no les ha pegado. Tuvieron mala suerte, por ejemplo, con Malcolm Mitchell, que se les lesionó. Solo un año ganó el Super Bowl y nunca más.
Yo creo que
más.
Con el que mejor le ha ido es con Dante Hightower, nada más, creo.
Sí ha tenido, es decir, no vamos a decir que no ha tenido.
No ha sido la norma.
Pero el hecho de que uno diga, bueno, es que Belichick es un genio y pega todas en el draft, no es tan así tampoco, ¿verdad? Lo que sí pasa es que el equipo tiene muchas necesidades.
Sí, es un equipo que, como vos lo decís, tiene muchas necesidades y necesidades de peso. Y el problema es que también ya se le está acabando el tiempo a todas esas estrellas de los Patriotas. Ya se está viendo más esa dinastía que va para afuera que para adentro, que se mantenga más bien.
Sí, bueno, pero mientras decimos eso, ganan otro Super Bowl.
Bueno, también, ¿verdad?
Es que ese es el detalle con los Patriots, que decís algo en contra cierran la boca en los siguientes meses. Lo que sí es cierto es que con la pérdida de Rob Gronkowski es inevitable decir que el equipo está mucho más atrás ahora.
No, y no solo con el caso de Gronkowski, que ya vemos a un Edelman que ya está más veterano, ya vemos a un Tom Brady que también...
Ah, pero Edelman viene, está bien, uno suma a Edelman por meses, pero Edelman en enero estuvo increíble.
El problema con Edelman es que últimamente se viene lesionando más, y detrás de Edelman no hay mucha profundidad en la posición. Ahora tienen que conseguir un tight end, se le fueron piezas importantes, Trent Brown se fue para los Raiders. Ahí tenían este muchachito, Isaiah Wynn, que se lesionó el año pasado, que llegó
de selección de primera ronda.
Selección de primera ronda, entonces digamos que ahí ese hueco está tapado. También se fue Trey Flowers a Detroit, por ahí también trajeron a Michael Bennett, que bueno, un veterano, pero es que lo que pasa es con New England es que traen jugadores de bajo perfil y cumplen. Y al otro año, el año siguiente se los llevan en la agencia libre carísimos.
New England, o sea, Belichick va al súper y se consigue un par de blanquitos y atrapa los balones de Tom Brady. Va al súper y encuentra al que recoge bolsas en el súper y lo ponen a cazar a mariscales de campo y tiene 8 sacks en el año. Es decir, son muy buenos tapando huecos.
Correcto.
Lo cual no hace la mayoría de los equipos. Entonces, por lo menos mantenerlo dentro de la discusión de los equipos que van a estar peleando rumbo al Super Bowl 54 es, en definitiva, hay que mencionarlos, a los New England Patriots. Aunque uno, sí, yo sí tengo que mencionar que los que se han ido, los nombres que se han ido, dan para pensar de que el equipo debería tener por lo menos un retroceso.
Y está el factor de que la división les ayuda, pero les ayuda de una manera increíble, porque siempre usted ve que no hay un otro equipo como que se fuerte ahorita en este momento que diga que es el que los va a retar.
Nueva York, nada más.
Nueva York, porque tuvo las adquisiciones, pero es un equipo que a mí le falta. Hay que ver el draft que tienen. Si tienen un buen draft, eso les va a ayudar mucho, pero yo creo que le falta 1 o 2 años. Y aún así, es un peso muy, muy fuerte, muy pesado quitarles esa división a los New England Patriots.
Sí, eso es
obviamente, usted gana la división todos los años, llega a los playoffs y con la experiencia que tienen siempre van a ser peligrosos.
Es un dominio total lo que han tenido los Patriots en todo este siglo, básicamente, dentro de la AFC. Estamos a ir a nuestra primera pausa comercial. Este ejercicio que hicimos Durante el primer bloque lo vamos a realizar dentro de la NFC este, que trae equipos bastante interesantes. Ya regresamos. De vuelta en NFL Latino TV, gracias por estar con nosotros a través de la señal de TDMás, la casa del fútbol americano en Costa Rica, Estilla y Fridays, donde usted ve todo el fútbol americano, tanto de la NFL como de la NCAA. Ahora que no estamos en temporada, señores, los invitamos a que vean la Liga de Campeones de Europa, el béisbol, vienen los playoffs de la NBA y acaba recién de finalizar la locura de marzo. Siempre lo atienden perfectamente en TJ Fridays, tanto en Escazú como en Oxígeno, la casa del fútbol americano en Costa Rica. ¿Qué les parece, señores, si vemos necesidades de la última división de todo este ejercicio que hemos hecho durante el último mes? La NFC este, que trae equipos muy interesantes, también muy tradicionales, iniciando con los New York Giants, que mencionábamos en el primer bloque, junto con los New England Patriots, son los que tienen más selecciones en esta draft 2019, 12 de ellas, van a elegir por primera vez con el pick número 6, y dentro de las necesidades tienen un esquinero para cubrir diferentes alas abiertas, linebacker y ala defensiva, Sergio.
Me ha llamado la atención las noticias, de, especialmente de todos los rumores que hay sobre los trades de los picks en el draft, y es que yo estaba escuchando la posibilidad del interés que tienen los Giants de traspasar su pick número 37, o sea, desde segunda ronda, el primero que tienen, por Josh Rosen. Entonces, esa es la ventaja que ellos tienen al tener tantas selecciones en este draft, y especialmente tantas selecciones en las primeras dos rondas, porque tienen tres selecciones. Entonces, va a ser un caso interesante ahí, pero que también hay que ver que este es un equipo que también tiene muchas necesidades y que se le fueron varias piezas importantes durante este proceso.
Sí, cuando uno tiene tantas selecciones de draft, lo que básicamente uno acumula son municiones, ¿no? Y usted con ellas puede hacer lo que quiera. Puede elegir 12 jugadores o eventualmente cambiarlas y elegir jugadores de mayor calidad, Josh.
Sí, es correcto. Y el caso de Rose es uno que viene sonando fuerte. Yo creo que no estaría tan mal pagado en una segunda ronda teniendo dos primeras rondas por delante. Entonces, decís que puedes llenar dos necesidades fuertes, además de hacer pues una renovación bastante importante en el caso del mariscal de campo. El ala defensiva es una prioridad, de que cambiaron a Oliver Vernon a los Browns. También el de esquinero también es una prioridad. Recordemos que el año pasado también cambiaron a Eli Apple antes de final la temporada, y Janoris Jenkins tampoco ya no es lo que era. Pero como lo decíamos, podrían llenar esos dos huecos, además de poder hacerse un mariscal de campo en la segunda ronda. Entonces, bastante interesante las opciones que puedan optar por hacer los New York Giants en
este draft. Sí, Joshua menciona dos selecciones de la primera ronda por el cambio de Odell Beckham Jr. con el equipo de Cleveland, que termina pues ahora con los Browns, y esa selección de primera ronda va hacia los Giants, que pueden jugar con eso. Habría que ver, y esta es la parte que conversábamos anteriormente en diferentes programas, qué es lo que quiere Nueva York, porque eso es lo que no sabemos, ¿verdad? En base con su nuevo entrenador, Pat Shurmur, que ya está por segundo año, y su gerente general, en este caso, Dave Gettleman, que es, ¿estamos en reconstrucción o queremos ganar? Uh-huh. Una de las dos. O sea, ¿queremos ganar ahora con Eli Manning a sus 38 años de edad o queremos el nuevo mariscal de campo? Esa posición me parece que los Giants aún no la han definido, o por lo menos al resto de nosotros no la tenemos clara.
Ellos no la han definido, porque yo creo que aunque quieran ganar, con Eli Manning no van a ganar. Entonces, el asunto va más por la reconstrucción que más por la reconstrucción que por ganar ahora. Pero, o sea, yo entiendo que usted va por el lado de vamos a competir o vamos a totalmente desarmar el equipo. Porque si usted ve del lado ofensivo, aunque cambiaron a Odell Beckham, y aunque salgan de Eli Manning, es un equipo que está bastante armado. Tiene uno de los mejores corredores de la liga, tiene uno de los mejores tight ends, y tiene pues receptores que pueden complementar muy bien a una buena pieza que pueda llegar. Recordemos que vino también Golden Tate. Entonces, es un equipo que...
Es que esa es la parte que yo no entiendo. O sea, nos deshacemos de Odell por tantos millones y lo dejamos ir. O sea, Cleveland agarra el pick, pero luego consigo Golden Tate, que es más viejo.
Yo lo que veo es que no piensan llenar esa posición con esos picks. Entonces, tal vez darle por ahí un poquito para darle un poquito más de armas y llenar esos huecos más importantes con los picks del draft. Por ahí es donde pone. Pero, como digo, eso lo vamos a ver en 15 días, a ver si estamos pensando igual que el gerente general de los New York Giants.
Sí, cuando definan qué es lo que quieran hacer, que nos cuente mejor. Más fácil, porque estar adivinando con este equipo es bastante complicado. Veamos necesidades de la siguiente escuadra de la NFC este, los Washington Redskins, que van a elegir con el pick número 15. Necesitan a la abierta, linebacker, esquinero. Tienen 9 selecciones de draft, y a esto yo le añadiría mariscal de campo. Sí. Porque a pesar de que hicieron un cambio para dejarse a Case Keenum y tienen a Alex Smith. Me parece que a Alex Smith la carrera se le acabó luego de la lesión del año anterior. No lo veo regresando. Entonces Washington no tiene necesidad de buscar.
Ya había una pasarela de mariscales ahí, pero como para cumplir por el momento. Es una buena opción. Yo creo que Washington debería ir por mariscal de campo en este draft o debería ponerse creativo para ver conseguirlo por medio canje. O
lo
por,
que mencionaba, perdón, Sergio, ahora con el caso de los Giants y Joe Rosen, Washington entra en ese escenario también, equipos, ¿verdad? Correcto. Que quiere buscar, o que se ha hablado por lo menos de la posibilidad de buscar un cambio por Rosen con Arizona.
Sí, pero bueno, yo siento que tiene bastantes huecos, más que todo el lado ofensivo, aunque trajeron de nuevo a Peterson, yo creo que ya pues los años le van a pesar. También Jameson Crowder, como lo dijimos antes, se fue a los Jets, van a ocupar también un receptor, y pues también tienen algunas falencias en la defensiva, principalmente creo que el caso de esquinero, porque Josh Norman desde que llegó a Carolina no ha sido el mismo jugador que era antes. Pero creo que todo va más girando en torno al mariscal de campo. Cuando usted tiene su mariscal, principalmente el mariscal del futuro y no el que va a llenar el hueco por uno o dos años, entonces empieza a armar su equipo, principalmente su ofensiva, alrededor de esta persona.
Sí, este caso de Washington es bastante interesante porque también tiene necesidades muy específicas dentro de este equipo. Sin embargo, también está todo ese tema de quién van a escoger o si van a escoger algún quarterback, porque Case Keenum ya nos dimos cuenta de lo que es, que no es un quarterback titular en esta liga, y también existe esta necesidad de un receptor, porque recordemos que en la temporada pasada no hubo un receptor de más de 600 yardas en ese equipo. Paul Richardson pasó lesionado gran parte de la temporada, que fue una adquisición importante en esa, y también Doxton y Jordan Reed. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa, porque este es un equipo que también no se sabe qué es lo que se puede llegar a ver en estos próximos 15 años.
En cuanto a talento, yo creo que Josh Doxton debe ser el ala abierta que dé el brinco para ser el número uno. Lo que pasa es que no lo ha dado ya en dos años. Sí. Lo que decía Joshua, ha pasado.
Tiene chispazos, pero no es consistente.
No es consistente porque tampoco tiene mariscal de campo.
Sí, no ha tenido, pero bueno.
Que usted desarrolle química con eso. Bueno, Washington tiene el gran problema, junto con los Giants, de que son los dos equipos de esta división que no tienen mariscal de campo, y no parece que el rumbo los dirija hacia eso. Me parece que estas dos franquicias están muy alejadas de las dos que vamos a ver a continuación.
Washington,
que sí,
de hecho, me parece que está tal vez un poquito más en la incógnita de para dónde agarrar, porque antes de la lesión de Alex Smith era un equipo que era, muchos lo teníamos para ganar la división el año pasado y para competir inmediatamente, más que todo por su defensiva. Entonces, simplemente una posición es la que cambia todo en una franquicia.
Y lo peor de todo con el equipo de Washington es que le pagaron una millonada a Alex Smith, que muchos de esos millones fueron garantizados. Ahora con la lesión, pues ahí es dinero básicamente muerto. Veamos cuál es el resto de las necesidades dentro de esta división NFC Este, con el equipo de Filadelfia, que va a elegir con el pick 25. Tienen 7 selecciones de draft. En necesidades del equipo de los Eagles, que es una escuadra que me parece que en los siguientes años va siempre a estar en la conversación rumbo al Super Bowl. Linebacker, esquinero y por ahí un corredor, don Sergio Gómez.
Yo aquí le agregaría a la posición de profundo. Siento que este equipo no es un equipo, es un equipo interesante porque no es un equipo que tenga tantos huecos, pero que sí necesita picks, especialmente para profundidad. Recordemos que ya Malcolm Jenkins y en este caso Corey Graham ya están bastante veteranos, ya necesitan un cambio ahí a pesar de la llegada de Sendejo. También está esta adquisición del corredor de Chicago, Jordan Howard. Entonces va a ser bastante importante ahí ayudarle. Vamos a ver si ya llega sano J.J. Y entonces, porque esta ofensiva con Zach Ertz y Aguilar y Jeffrey, siento que todavía puede dar, y como bien vos lo decís, dar de qué hablar en esa NFC de cara a los playoffs.
Sí, ofensivamente tal vez la posición de corredores sería el hueco un poquito más importante, pero aunque no se quede allá, y yo creo que Jordan Howard ha sido competente los últimos dos años. El problema es que es un corredor un poco veterano, y ya sabemos que en esta liga los veteranos caen muy rápidamente.
Es algo consistente, es decir, tuvo un par de buenos años al inicio de su carrera y luego fue como disminuyendo. No significa que no pueda volver a arrancar, ni significa que no tenga talento. Está claro y mostrado, en Chicago lo hizo. Todo el tema está en que lo haga y que lo pueda hacer regularmente, que es lo que le beneficiaría en este caso a Filadelfia.
Sí, exactamente. Y también pues la defensiva. Recordemos que Jalen Mills y Donald Darby van a ser agentes libres el otro año. Entonces yo creo que es un buen momento también, una buena clase de esquineros para reforzarse y ir pensando en el futuro, porque también hay también asuntos de tope salarial en el equipo de Filadelfia.
Sí. Vale recordar también la adquisición del coreback Luis Pérez, también, ¿verdad? Que hicieron hace
mención de honor, porque está difícil que Luis Pérez toque el campo, pero sí es por lo menos bueno. Que se mantenga dentro de la liga luego de su paso fugaz en la AFF, ¿es? ¿O AAF?
AAF.
AAF, sí. La Alliance American Football. Vamos a ver necesidades del equipo los Dallas Cowboys, que fue la escuadra ganadora de esta división el año anterior. Si ustedes notan, Dallas va a elegir con el pick 59. Eso es hasta la segunda ronda. ¿Por qué? Por el cambio que tuvieron con el equipo de los Oakland Raiders por el ala abierta a Amari Cooper, que ahora es parte de esa ofensiva de Dallas. Tienen 6 selecciones de draft. Necesitan tackle defensivo, un ala abierta que vaya a acompañar precisamente a Amari Cooper y un tight end para el recambio, Jason Witten, que recién regresa de pues el retiro.
Yo creo que por ahí es donde se van a concentrar más que todo el lado ofensivo. Bueno, como usted lo decía, regresa Jason Witten, pero a los 37 años no creo que sea la solución para esta posición. Ya lo hemos dicho varias veces, es un buen draft para agarrar tight end. Yo creo que Dallas es uno de los que va a estar en eso. También necesitan un receptor interior, un receptor en la ranura. Con la salida de Cole Beasley quedó ese hueco y es una posición muy importante para el equipo de Dallas, porque por el sistema de juego que ellos utilizan, Cole Beasley muchas veces le salvó. Esa es como la válvula de escape de Dak Prescott. Entonces trajeron a Randall Cobb, pero no es tanto un receptor de ranura, es un receptor un poquito más abierto, un poquito que puede ganar, darle más flexibilidad y ganar manos a manos. Así que yo creo que son las dos prioridades del equipo de Dallas a la ofensiva.
Yo también estoy muy de acuerdo con lo que dijo Joshua. Ya la defensa está más que armada, siento yo, en este equipo. Faltan algunas piezas, pero realmente no son tan importantes. Lo principal que debe hacer en este draft Dallas es darle más piezas a Dak Prescott, que ya no presionen tanto, así que Elliot, y que finalmente consigan tanto un tight end o a un receptor que, como le decía Joshua, que sirva como válvula de escape para el sistema ofensivo que tienen los Dallas Cowboys.
Dallas está armado en el costado defensivo y eso es importante porque tienen la mejor defensiva de la división, una de las mejores defensivas de la NFL, y yo creo que con eso es suficiente para cargar con el equipo para estar dentro de la pelea de ganar la división y posteriormente ver hasta dónde pueden llegar. Sí está claro que estamos llegando a puntos de quiebre con Dak, para ver cuál va a ser su próximo contrato y si es o no el mariscal de campo que el equipo necesita. Lo que decía Joshua en el primer bloque, todo el tema está en darle las suficientes armas a los mariscales de campo. En este caso me parece que si le dan un buen tight end a la par de Jason Witten y si le dan una buena ala abierta al otro costado de Amari Cooper, Dak podría acelerar ese progreso que le vimos muy, muy bien en el primer año y no fue así tanto en el segundo. Nada más recordarles que este bloque es traído por TGI Fridays, Escazú y Oxígeno, la casa del fútbol americano en Costa Rica, donde usted puede ver el fútbol de la NFL, el fútbol americano de la NFL, pero también playoffs de la NBA, el béisbol, UFC, si le gusta la UFC también. Recién acaba la locura de marzo y muchísimo más, solo deportes de la Liga de Campeones, hockey. Siempre hockey, todo lo que usted quiera, el deporte que usted quiera se lo ponen ahí en TGI Fridays, tanto en Escazú como en Oxígeno. Vamos a ir a nuestra segunda pausa comercial. Al regreso, drama en los Steelers. Bueno, ya no es tanto en los Steelers, pero el caso de Antonio Brown y Juju Smith-Schuster. Regresamos. De regreso en NFL Latino TV a través de la señal de TDMás. Gracias por estar con nosotros. Detalles, señores, que esta semana se dio en tema de redes sociales. Esto usualmente termina siendo noticia cuando no hay mucho de qué hablar y estamos en temporada baja. Pero hay que mencionar, yo pensé que habíamos hablado todo lo suficiente sobre Antonio Brown, porque lo hemos hecho durante los últimos 2 meses, casi 3. Pero parece que el muchacho necesita más atención, sí, entonces vamos a dársela unos minutos más. Antonio Brown se fue directamente contra su ex compañero Juju Smith-Schuster en unas declaraciones en redes sociales que fueron, voy a mencionar así, desafortunadas y extrañas. Con mucha búsqueda de atención. Veamos qué fue lo que dijo Antonio Brown y qué fue lo que le respondió Juju. Así se llama, por cierto, para los que ven la NFL y pues creen que me estoy inventando el nombre, no, así se llama Juju Smith-Schuster, que es un joven de los Steelers. Antonio Brown ahora a la abierta de los Oakland Raiders, hablando directamente sobre el fumble que sucedió en el juego contra New Orleans en la semana 15 del año anterior, que eliminó, prácticamente puso una situación muy incómoda para clasificar a los Steelers. Fumble en el último cuarto, en el último drive de último Juju. Drive,
sí. Correcto.
Antonio Brown dice, el muchacho perdió toda la postemporada en el juego más grande del año. Todos se volvieron ciegos. Eso fue un tweet de Antonio Brown ante la pregunta o ante el hecho que le mencionaban de que Juju ganó el jugador más valioso de los Steelers el año anterior. Juju, quien consideraba a Antonio Brown un amigo, le responde, me sentí realmente feliz por él cuando lo cambiaron a Oakland con un gran contrato. Y ahora me disparan redes sociales. Es decir, Mientras uno busca atención y le dispara a su ex compañero, Juju Smith-Schuster, que es el menor, por así decirlo, se comporta como un veterano. ¿Cómo analizamos eso? ¿Cómo lo vemos?
De ahí, con Antonio yo creo que no nos sorprende mucho, porque es las características de él. Es parte que viene con el paquete. Ya sabemos que el muchacho tiene mucha calidad, que es, si no el mejor, uno de los mejores receptores de la liga, pero es sus problemas y su boca, ¿verdad? Le gusta mucho hablar, le gusta mucho expresar.
Complicadito, muchacho.
Es complicadito. Y de hecho, yo estaba leyendo declaraciones de Jack Del Rio, que fue el entrenador de los Raiders durante varias temporadas, de diferentes temas, y pues él sí dice que va a ser un dolor donde ustedes ya saben, así lo dice literalmente para John Gruden y para los Raiders, porque le encanta, claro, el talento que tiene el muchacho y lo que pone en la cancha, pero ese tipo de cosas. Lo que pasa es que yo creo que en los Raiders eso es común y es parte como de la idiosincrasia del equipo.
Yo ahí no sé si hasta
lo, ahí puede ser que más bien lo alenten y todo para hacer este tipo de cosas, pero bueno, vamos a ver cómo lo va a manejar.
Pero ellos son como más agresivos. Esto es una situación como pasiva-agresiva, me explico. Estoy buscando atención, no es... Exacto. Me parece que Oakland no va por ahí, es como más golpes malos. Entonces
hay que ver cómo lo maneja John Gruden, porque es muy claro que en Pittsburgh nadie supo cómo controlar esto de este muchacho. Nadie supo cómo hablarle o nadie le llamó la atención o ni siquiera lo intentaron, no lo sabemos. No es la característica de John Gruden, que sabemos que es un entrenador pues de los que se paran firme, ¿verdad? Y alza la voz y pues, no necesariamente es un ogro dentro de la cancha, porque a él le gusta ser muy amigo de los jugadores, pero es muy firme en sus cosas, en sus reglas y en sus creencias. Entonces,
usted dice, no es necesariamente un ogro, pero el apodo es Chucky, ¿verdad?
Es Chucky.
O sea, tampoco es
no
que
solo
es
como que se parece un poquito, pero bueno.
¿Cómo decirlo? El veterano se comportó como millennial y millennial se comportó como veterano. Eso es. No hay otra forma de explicarlo. No hay, como lo dijo Bruno en el podcast de los rookies, no hay vela en este entierro para Antonio Brown. No había por qué hacer esto. Ya está en otro equipo.
Es un berrinche porque no le dieron el premio. Eso es todo.
Exactamente, pero ya estás en otro equipo, ya estás ganando muchísimo mejor. O sea, ¿qué te importa ya lo que haga el próximo equipo? Eso es lo que yo no estoy de acuerdo con este tweet.
Yo soy fan de Antonio... Yo era fan de Antonio Brown. Porque es uno de los jugadores que más... Pues lo levantaban uno del sillón cuando hacía una jugada, una recepción de 60 yardas. Era imparable, intratable, donde usted lo quisiera. Los matchups todos se los comía. Es decir, verlo jugar es sensacional. Era un placer. Fuera del campo es otra cosa completamente, y a mí me cuesta mucho separar al jugador de la persona, en este caso, y ya yo tengo que mencionarlo, yo estoy cansado de Antonio Brown. Soy harto.
Es que ha sido demasiados meses ya con el tema.
Es demasiado necio, no supera esto. Exactamente. Y usted me va a decir, bueno, Alonso, pero es que lo tenés en el programa, estás hablando lo mismo. Sí, pero es que el tema es la noticia que sucedió.
El problema es que nos hace falta verlo en la cancha ya y no estarlo viendo en los titulares.
Exacto.
Que es algo que esperamos no pierda.
Yo le dije a usted antes de que Oakland lo firmara, antes de que se cambiara a Oakland, yo le dije, si termina Oakland, eso va a ser un desastre. No, o sea, no se ha puesto el uniforme en los Raiders, sí, y ya está dando malas noticias.
Bueno, pero es que eso hubiera estado jugando en los Toros de Mesa, igual hubiera dicho lo mismo, ¿entendés? Porque él siempre va a sobresalir en este tipo de cosas. Caiga donde caiga, esa es la personalidad de él. Yo lo que espero es que no afecte al equipo y que más bien lo ayude.
El problema es que a los Steelers les afectó. Él afectó a los Steelers y me parece que no hay nada que diga que no va a afectar a Oakland. ¿Por qué? ¿Cómo un jugador, cómo Derek Carr le va a tener confianza a Antonio Brown para compartirle algo más allá de que pases? Más allá de que solo los pases domingo a domingo o entrenamientos. No puedes formar química con un jugador al cual no le tenés confianza y no le vas a tener confianza porque te venden en cualquier momento en redes sociales. No solo te venden en redes sociales, ahora con eso que vimos de Juju, creo que habían ganado un juego divisional de playoff y él transmitió en Facebook Live los comentarios de Mike Tomlin después de la victoria, donde Tomlin le decía al equipo cosas sobre New England. Eso no ayuda, nada. No tiene freno, nadie le ha puesto freno. Y, perdón, pero no creo que Oakland se lo ponga.
Sí, no, y es bastante triste, digamos, por parte de Juju Smith-Schuster, porque nosotros en estas dos temporadas que ha jugado el ala abierta con Antonio Brown en los Steelers, era como su mentor. O sea, era
él dijo que él solo amor le daba, así lo dijo.
Exactamente.
Literalmente. Yo solo le daba amor a este hombre.
Y si vamos a otro ejemplo que también va en los Steelers, Le'Veon Bell se comportó súper bien con James Conner durante toda la temporada pasada, lo apoyó, inclusive me acuerdo muy bien que él puso publicaciones de que fueran a votar por él en el Pro Bowl, digamos que fue el mejor jugador o mejor corredor en este caso en AFC. Entonces es bastante decepcionante, porque siento que a pesar de todo y a pesar de que ya son profesionales, los jugadores jóvenes necesitan un como lo dije, un mentor, una figura en la cual seguir. Y lamentablemente...
Un apoyo.
Exactamente, un apoyo de un veterano y que lamentablemente Antonio Brown no se está comportando como tal.
Sí, yo siempre voy a preferir un Larry Fitzgerald a Antonio Brown.
Ah, claramente.
Y no lo estoy hablando por un tema de talento porque son iguales. Sí. O sea, son prácticamente iguales en tema de talento, pero en comportamiento dentro del campo, lo que desarrolla Larry Fitzgerald para su franquicia a lo que dio al contrario Antonio Brown para los Steelers. Y a partir de ese momento tengo que decirlo así, voy a convertirme más en un porrista del Pittsburgh este año para que Juju reviente y pueda callar todo este tipo de tonterías. Y usted me va a decir, ¿por qué? ¿Qué importa con Antonio Brown y Juju? No, porque lo que le hizo Antonio Brown a Juju Smith-Schuster en redes sociales no se debería hacer en un tema de amigos, de colegas, donde, ok, con lo que decía Sergio, con Bell y Conner, te felicito, vamos adelante los dos. En este caso no fue así. Fue bajarle el piso. Eso es bajarle el piso a alguien para mostrar que yo soy mejor. Y el que quedó terriblemente mal parado fue Antonio Brown.
Así es.
En fin, señores, ese es el tema. Es un tema de drama que pasa en temporada baja, pero bueno.
Que sigue ahí encaminando, ¿verdad? Vamos a ver cómo vamos a
no, hacer yo, el drama. Yo el que le tengo que decir que se agarre a don Joshua Muñoz porque ahora le pertenece a su equipo, ¿verdad? Entonces... Agárrense porque el viaje va a estar removido.
Agárrense ustedes que va con 15 torsos en el otro año, papá.
No, que le vaya bien a don Antonio Brown.
Bueno, la semana pasada Green Bay, esta semana Oakland, vamos a ver quién
vamos más. A ver qué sucede con el resto, especialmente cuando se aproxima el draft. Vamos a ir a nuestra tercera pausa comercial. El regreso, temas de actualidad dentro de la NFL en zona roja traída por el Portón Rojo. Regresamos. Regreso en NFL Latino TV a través de la señal de TDMás. En zona roja traída por el Portón Rojo de esta semana tenemos tema de Stefan Gostkowski y de Marcus Lawrence. Señores, desde la salida de Adam Vinatieri, los New England Patriots tienen pues una solidez imponente dentro de la posición de pateador con Gostkowski. Sin embargo, duró varios meses sin no ser firmado o renovado por el equipo hasta sus últimos días, donde firmó por 2 años más. Se le ha cuestionado mucho el nivel, especialmente en jugadas claves en postemporada. Merece Gostkowski una extensión de 2 años, la que le dio el equipo de New England.
Duró casi lo mismo en firmar de lo que usted duró en poder decirle el nombre ahorita, pero...
Algo así.
Estamos bloopers.
Muchas gracias, Joshua.
Yo creo que no. Es que a mí no me... O sea, él es de los más seguros, es de los que tienen mejor rating. Sigue poniendo lo suyo, pero en playoff les ha fallado y ha fallado cada vez más, ¿verdad? Ya de hecho el equipo ha quedado fuera, recordemos, la última vez que quedó fuera en postemporada fue no por un gol de campo, sino por un punto extra. Eso es lo que me preocupa un poquito del jugador. Bueno, tiene 35 años, en un pateador eso no es tan importante. Pues no es una posición de desgaste físico, pero sí vemos, digamos, tuvo un 84% de aciertos este año, que es muy bueno para la liga, pero en los últimos 6 años había tenido, en los últimos 5 antes de este, en 4 años había tenido más del 92% de acierto. Entonces también se ve una baja ahí en el rendimiento de Gostkowski, y además le están pagando sino lo mismo o más de lo que venía recibiendo en un contrato de 4 años que acaba de salir.
Sí, el tema de Gostkowski yo creo que es no tanto de la parte estadística, sino de la importancia de la importancia que ha tenido, más bien los fallos que han hecho durante todas sus, especialmente durante todas sus postemporadas. Recordemos que falló un gol de campo importante en el Super Bowl 52.
Tiene varios.
Es que estos detalles van mermando la confianza de un pateador, es lo que a mí me parece. Pero, desde ese punto de vista contra Denver, ha venido fallando en momentos importantes. Usted lo ve todo el año, cuando no son momentos importantes, él es totalmente seguro, pero en momentos importantes, y eso es una cuestión de confianza.
A ver, así que yo recuerde sobre esos detalles, esa final de la conferencia americana, rumbo al Super Bowl 50 contra Denver, que llega, termina forzar al equipo de New England a ir por 2 puntos al final, que no consiguen. Si hubiera logrado la patada del punto extra, empatan el juego al puro final y quién sabe qué otra historia estábamos hablando rumbo a ese Super Bowl 50. Si vamos al Super Bowl 51 contra los Falcons, se le olvida a la gente que también fue ahí un punto extra que obliga a New England a ir por otros dos puntos, que en este caso sí lo convierten.
Tres conversiones de dos puntos.
Que en este caso sí lo convierten para lograr empatar al equipo de los Falcons. Sucede lo mismo contra Filadelfia, la gente se le olvida también, otro punto extra. Y luego, ahora lo que mencionaba Sergio en el 50, entonces es decir, son temas recurrentes.
Y casi en el 53, ¿verdad?
Por eso es que yo lo mencionaba, o porque yo digo que sí, porque si estamos viendo a nivel general en la liga hay una crisis de pateadores, sí, yo creo que eso sí. A nivel general. Entonces, sin Gostkowski, que Joshua ya se va a reír de mí otra vez, ¿qué haces? O sea, lo haces a un lado, sí, sí. Pero ¿cuál es la alternativa?
Sí, no hay muchos. Yo creo que podrían ir pensando con todos esos picks que tienen en seleccionar uno en el draft, pero sí es muy difícil ir a un equipo que va todos los años a postemporada, ir con un pateador novato es muy arriesgado. Entonces está bien, es una extensión de 2 años. Que en 2 años tienen que solucionar el asunto, porque si no, aquí 2 años ya van a tener a un pateador de 37 años, caro, y no creo que haya mucho sustituto tampoco en la agencia libre, igual que en este momento.
Sí, es caro. Yo creo que, o sea, se aleja de todos, tal vez, Justin Tucker de los Baltimore Ravens, que sí está claramente como el número uno de la liga, y luego vienen todos los demás, que son un poco más regulares. Hay que mencionar que Tucker falló un par de puntos.
Sí, vimos que era humano el año
también,
pasado.
Exactamente, cosa que fue increíble para todos los que seguimos la NFL. Pero bueno, vamos a ver cómo le va a Gostkowski ahora en la temporada 2019. Otro que recibió contrato nuevo, Casa Mariscales de Campo, de Marcus Lawrence. Esto era un hecho que se venía negociando durante varios meses en realidad, la extensión posible de este casamariscal de campo con el equipo de los Dallas Cowboys. Ahora es el tercer mejor pagado de la NFL en cuanto a promedio, por detrás de Khalil Mack y Aaron Donald. Merece ser el tercer mejor pagado casamariscal de campo, mejor pagado de la NFL.
No, yo opino que no, pero es que vamos a ver, es que este es un asunto igual que a los mariscales de campo.
Qué negativos cuando, que vienen hoy, muchachos, ya, qué negativos.
Ya cuando un jugador de este tipo, que ya es un líder, que ya se está viendo como una figura en la NFL, es obvio que va a obtener un contrato bastante jugoso por cómo se comporta esta liga, y en especial en esta posición que últimamente están pagando bastante.
Es una posición que va tomando mucho valor. Y se está volviendo una tendencia, ¿verdad? No, es que yo también no estaba de acuerdo, pero nadie lo sorprende que sea, porque desde lo de Khalil Mack viene para acá, ¿verdad? Lo que pasa es que si usted ve los números del muchacho, no son tan espectaculares, principalmente el año anterior. Bueno, entre los últimos 2 años acumula 25 capturas de mariscal y casi 120 tackles. O sea, no es tan espectacular, principalmente este año fue el número 17 en cuanto a capturas. Entonces usted dice que por ahí hay mucha gente que lo está haciendo mejor, que no está bien pagada. Lo que pasa con él es que pues relativamente se comporta bien, se ha mantenido sano, y eso en un equipo como Dallas es muy importante, porque eso lo ha vuelto el líder de esta defensiva. Porque
es el líder de la defensiva,
eso está
claro.
Un Leighton Van Der Esch y todo el asunto de Randy Gregory, entonces ya sabemos qué ha pasado con ellos. Es esencial para mí, ¿entiende? Para esta defensiva de Dallas, y Dallas no se podía simplemente dar el gusto de perderlo para el otro año.
Yo creo que Lawrence lo que hace es reventar en el momento ideal en los últimos 2 años, por eso es que termina siendo el tercer mejor pagado. A mí no me molesta que sea el tercer mejor pagado, porque vienen otros cazamariscales de campo en línea que van a tener contratos de este tipo. Frank Clark va a ser uno con el equipo de Seattle, ya de un clone, y habrá que ver si alguien lo firma en ese libro o probablemente se quede con el equipo de Houston. Es decir, van a ir aumentando estos contratos y eventualmente él va a ir bajando también en esa posición de ser el tercero. No está al nivel de Khalil Mack, no está al nivel de Aaron Donald, eso hay que dejarlo muy claro, pero por lo menos ahora con dinero en la bolsa tiene el potencial de tratar de alcanzar ese tipo de nivel y de producción, que estamos hablando de jugadores de los más potentes de la NFL.
Igual de Marcus Lawrence es más joven que ellos también.
De acuerdo, el problema es que ahora tiene que rendir hacia lo que es su contrato. Si tengo que mencionar que basado en todo esto, la posición de liniero defensivo o el hecho de que vayas a ser uno de esos cazamariscales de campo se vuelve muy importante, me parece tal vez la segunda posición más importante por detrás del mariscal de campo, porque juegan directamente. Uno es detener al mariscal de campo, el otro anotar todo el chance. Entonces creo que ahí por ahí está el valor de que le den tanto dinero.
Sí, es como lo decían ustedes, es un comportamiento del mercado, porque realmente hay de merecer, tanto en lugares, tal vez pondríamos un J.J. Watt, un Von Miller, tal vez, digamos, pero Pero
como... a Von Miller le queda un contrato más todavía. Exacto. Porque a pesar de que no es tan joven, tampoco es tan veterano ya de salida. Mm. Está dentro de ese punto. Además que siempre a Von Miller siempre le va a beneficiar el hecho de ser el MVP del Super Bowl 50. Eso siempre va a estar dentro de su medalla a la hora de cobrar un contrato, de negociar lo que quiera, siempre va a estar ahí.
No, y en especial porque él en todas sus temporadas solo tuvo una de... tuvo una de menos de 10 capturas. Entonces, eso da bastante para negociar un nuevo contrato. Pero más bien, nosotros dos, creo yo, ese es un no más gris, porque no nos sorprende, pero vamos a ver qué es lo que pasa con DeMarco Lawrence, que ya sé que...
Siento que los terminé convenciendo. No,
es que es fácil, de que tal vez merece, no sé si se lo merece, pero exacto, de que venía.
Sí, venía.
No quite.
Lo que también deja perspectiva, en este caso con el contrato de DeMarco Lawrence, es lo increíble de la carrera y como 2-3 temporadas que tuvo J.J. Watt, de 20 y resto, 19-20 capturas, brutal.
Correcto.
Lo cual habla de lo difícil que es hacerlo, que inclusive para Mac, para Donald, J.J. Watt lo hizo en su momento, ya no es el mismo, porque hay que decirlo así, las lesiones lo mermaron, pero bueno, hay que mencionarlo porque por lo menos esa mención de honor ahí con Watt, que es uno de los jugadores más queridos dentro de la NFL, especialmente por lo que hace fuera y, bueno, fuera y dentro del campo, las dos situaciones. Nos vamos, don Sergio Gómez.
Oh, gracias, Alonso, Josh, a todos los que nos ven. Recuerden seguirnos a Bruno y a mí por el podcast de los Rookies todos los martes en el canal de NFL Latino por Spotify, y ya no nos vemos hasta después del draft, ¿verdad?
Hasta después del draft tendremos programa. Nos vamos, don Josh Muñoz.
Así es, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Nos veremos pronto y no se vayan a perder el draft 25 de abril.
El próximo 25 de abril desde Nashville, Tennessee. Usted puede seguir todos los detalles de lo que va a ser previo, durante y posterior al draft en las redes sociales de NFL Latino TV. Continúen, señores, en la programación de TEDMÁS. Mm-hmm.